Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Mañana, las 7 en Canarias.
Capital Intereconomía, con Susana Criado.
Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es jueves 5 de diciembre y por delante tenemos un largo fin de semana y después, bueno, después ya estará la Navidad. Muchos de nosotros aprovechamos este largo fin de semana pues para decorar la casa, para poner el árbol, para poner el Belén y bueno, pues para dar el pistoletazo de salida a los polvorones y a los mazapanes, que sé que alguno ya lo ha hecho. Bueno, ¿cómo viene el día? Bueno, mirando los mercados, porque algunos vuelan, no todos. El IBEX encadena 5 subidas consecutivas, el SK se ha anotado un 3% y los 12.000 están a tiro de piedra. El DAX alcanza los 20.000, suma un 20% en el año y Wall Street imbatible, es la favorita en todas las carteras para 2025. El SP500 está en el entorno de los 6.050 puntos. Pues bien, UBS cree que en 2025 llegará a los 6.400, JP Morgan, Morgan Stanley y Goldman Sachs lo ven en 6.500, Barclays en 6.600 y Deutsche Bank en 7.000 puntos. Hay un nubarrón, está aquí en Europa, es Francia. El primer ministro Michel Barnier ha caído. La pinza entre la extrema izquierda y la extrema derecha se ha hecho realidad y Macron está buscando contrarreloj un sucesor. El resultado, inestabilidad que ha disparado ya desde hace varios días. La prima de riesgo en Francia está en niveles de 2012 y vuelven los fantasmas de la crisis de la eurozona. El fantasma de las conexiones entre banca y deuda soberana ha resurgido porque hay muchos bonos estatales en los balances de las entidades francesas. La exposición de los bancos franceses a la deuda soberana supone entre un 15 y un 25% de su capital de máxima calidad y por eso ahí están todas las miradas, en la deuda y también en los bancos cotizados. Bueno, vamos a seguir con ellos, lo vamos a contar, cómo están reaccionando, cómo los vemos, pero vamos a vigilar a otro activo que está pulverizando récords. Es Bitcoin que lo ha conseguido. Los 100.000 dólares están ya aquí. ¿El techo? Bueno, pues no se ve el techo. En Estados Unidos se está festejando que Trump haya señalado a Paul Atkins como presidente de la SEC. Atkins es un defensor de las criptomonedas y el sector espera que Trump impulse cambios legislativos a favor de estos activos digitales. En Europa ha comenzado también la cuenta atrás para que las criptodivisas pasen a ser activos regulados. Al finalizar el mes entra en vigor MiCA, el reglamento sobre criptoactivos, y las entidades financieras ultiman sus estrategias sobre estos activos digitales. De momento solo hay 3 entidades reguladas que han notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores su intención de prestar servicios sobre criptoactivos. Bueno, ahí estamos, activos, inversión, ahorro, pero hay mucho más. Vamos con funcionarios y con CESIF. El sindicato de funcionarios urge al gobierno y también a las aseguradoras a alcanzar un acuerdo sobre la asistencia médica MUFACE. Hoy, este jueves, es el último día que tiene MUFACE para comunicar a las aseguradoras a qué precio aceptarían prestar el servicio y durante cuántos años. DKV ha dicho que solo seguirá si hay una renovación al alza del 40%. Asisa se ha mostrado más conciliadora, aunque no ha trasladado el importe exacto por el que aceptarán acudir a este nuevo concierto. Y Segurcaixa Adeslas prefiere callar y ni siquiera confirma si ha presentado una propuesta. El sector lleva años diciendo que este concierto público está totalmente infrafinanciado, que a ellos no les renta, no les compensa. Las tres aseguradoras calculan que han perdido ya 600 millones de euros en los últimos tres ejercicios y han dicho, hasta aquí, basta. Veremos, lo vamos a comentar hoy en la entrevista a Capital. Y hay dos cositas más. Uno, ha sido desconvocada la huelga de conductores de autobuses, estaba prevista para este jueves. Sí que Comisiones Obreras mantiene la movilización para el día 9 y será indefinida desde el 23 de diciembre si no se llega a un acuerdo sobre la jubilación anticipada. Y dos, España vuelve a quedar retratada por la OCDE. En crecimiento vamos bien, pero suspendemos en empleo, en deuda y en gasto. La OCDE nos mantiene como el único país de la eurozona con el paro de dos dígitos y reclama un recorte inmediato del gasto. Lo veremos, se lo contaré. Son las 8:05, Radio Intereconomía, arrancamos.
Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía,
las noticias capitales.
Michel Barnier entregará esta mañana a Emmanuel Macron su carta de dimisión como primer ministro de Francia.
Barnier, que solo ha estado tres meses en el cargo, perdía ayer la moción de censura con el apoyo de los diputados de izquierda y de la ultraderecha. Jordan Bardella es el presidente de la agrupación nacional, el partido de Le Pen.
Se trata de un presupuesto peligroso para el país que sumiría nuestra economía en una gran recesión y debilitaría al mismo tiempo el poder adquisitivo de nuestros compatriotas más precarios y modestos. En consecuencia, asumo mis responsabilidades y asumo las promesas que hicimos a los electores, a los franceses, a saber, protegerles y, por tanto, al expresar esta falta de confianza en el gobierno, les estamos protegiendo.
El presidente de la República, Macron, se va a dirigir esta tarde, 8 de la tarde, hora española, a los franceses en un discurso televisado y deberá buscar un sustituto para Barnier como nuevo primer ministro en medio de esta incertidumbre política que ha llevado el bono francés a las puertas del 3%.
La bolsa de Corea del Sur vuelve a caer esta mañana a la espera del impeachment contra el presidente del país.
Moción de destitución que ya está activada después de que Yoon Suk-yeol pusiera en marcha la ley marcial y prohibiera la actividad política. Sin embargo, la oposición necesita el apoyo del partido del presidente para que ese impeachment salga adelante. Desde el Banco de Corea, su gobernador, Ri Chang-yong, ve poco probable que la crisis política en Corea del Sur termine afectando a la economía.
Aunque sigue siendo cierto que es difícil predecir la dinámica política, creo que la dinámica económica en Corea puede separarse de la dinámica política dado nuestros sólidos fundamentos de mercado y también la madurez de la democracia.
De momento, el Kospi surcoreano con caídas otra vez este jueves del 0,9%.
La OPEP se reúne este jueves para decidir si amplía los recortes de producción de petróleo.
Encuentro telemático aplazado desde el pasado domingo hasta hoy jueves, en el que los países exportadores y Rusia van a decidir cuándo abren el grifo del crudo, si en enero o si vuelven a retrasar por tercera vez su plan para deshacer parte de los recortes. A la espera de esa reunión, el crudo cotizando completamente plano esta mañana por encima de los $72 el barril tipo Brent.
Más cosas. El libro Base de la Reserva Federal muestra que la economía sigue creciendo y que la inflación aumenta a un ritmo modesto.
Y ese repunte de los precios podría provocar, según el presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, Alberto Mussalem, una ralentización en el ritmo de reducción de los tipos de interés.
Parece importante mantener la opcionalidad de la política monetaria y podría estar acercándose el momento de considerar la posibilidad de ralentizar el ritmo de reducción de los tipos de interés o de hacer una pausa para evaluar detenidamente el entorno económico actual, la información entrante y la evolución de las perspectivas.
El 18 de diciembre se reúne la FED. Antes, el jueves de la semana que viene, tendrá lugar la última reunión del año del Banco Central Europeo. Ayer, su presidenta Christine Lagarde no daba pistas sobre si habrá recorte de tipos en ese encuentro y advertía de que el crecimiento de la economía será más débil en el corto plazo.
Los datos basados en encuestas sugieren que el crecimiento será más débil en el corto plazo debido a la desaceleración del crecimiento en el sector servicios y una contracción en el manufacturero. Más adelante, la recuperación económica de la zona euro debería empezar a cobrar algo de fuerza.
El Bitcoin supera los $100,000 tras el nombramiento del nuevo presidente de la SEC.
Paul Atkins, un entusiasta de las criptomonedas, es el elegido por Donald Trump para dirigir la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Atkins ya fue comisionado de la SEC bajo el mandato del expresidente George Washington Bush y ha apoyado la implantación de activos digitales y tokens similares al Bitcoin a través de la Token Alliance. Tras este nombramiento, el Bitcoin ha superado esta noche la barrera de los $100,000, cotiza ahora mismo por debajo de los 102.000, $101,930, subiendo un 5,5%.
Sube Bitcoin y bajan las bolsas tras los nuevos récord anoche de Wall Street, realización de beneficios.
Parece que va a ser así tras los nuevos máximos históricos con los que cerraban anoche el S&P 500 y el Nasdaq. Allí los futuros en Estados Unidos vienen con mayoría de caídas, aunque del Dow Jones está casi plano, subiendo un 0,01%. Un 0,06% es lo que baja el futuro del S&P 500 y un 0,18% recorta el futuro del Nasdaq. Aquí en Europa, caídas de en torno al 0,1% para los futuros, en una sesión en la que el IBEX 35 va a abrir cerca de los 12.000 puntos tras subir ayer un 0,5%.
Tres asuntos más para completar los titulares de este jueves. La cumbre de Mercosur arranca en Uruguay.
Con el foco puesto en la finalización del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea tras 25 años de negociaciones, un acuerdo que ha suscitado una oleada de protestas en Europa, sobre todo en Francia, donde el gobierno de Macron rechaza este tratado.
La OTAN advierte contra el apoyo ruso al programa nuclear de Corea del Norte.
El secretario general del organismo, Mark Rutte, señala que la ayuda de Moscú a los esfuerzos nucleares de Pyongyang supone una amenaza para la seguridad nacional.
Una tecnología de misiles está fluyendo en Corea del Norte y, por lo tanto, ahora existe el riesgo de que Corea del Norte la utilice no solo como una amenaza para nosotros aquí, sino también para el territorio continental de Estados Unidos y, por supuesto, para la región, incluida la República de Corea, Corea del Sur y Japón.
Y aquí en España, a las 3 de la tarde, comienza la operación salida por el puente de la Constitución.
La DGT espera más de 6 millones de desplazamientos por carretera hasta el próximo lunes, que va a ser festivo en 6 comunidades. Operación salida que llega con buenas noticias para los que tengan que viajar en autobús, ya que se ha suspendido la huelga de viajeros para pedir una jubilación anticipada de los conductores si se mantienen los paros previstos para el 9 y el 23 de diciembre.
Banco Santander ha patrocinado este espacio.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
¿Conoce las oportunidades que ofrece el sector salud para invertir? En Bellevue, gestora suiza especializada en este sector, contamos con una amplia gama de fondos con la que puede participar en el crecimiento del sector, invirtiendo en todas sus áreas. Aportamos valor y diversificación a su inversión con fondos en biotecnología, salud digital y tecnología médica. Bellevue, primera gestora europea en sector salud.
Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91-639-0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión.
¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
¿Qué tipo de piel tienes?
¿Te la cuidas?
¿Te proteges del sol?
¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas?
¿Qué perfume puedes regalar?
Deja de buscar en internet respuestas confusas porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más.
Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha.
En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital.
Arranca la tertulia capital aquí en Radio Intereconomía. Me acompaña Kamal Romero. Kamal, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Muy buenos días.
¿Te vas o no? ¿Te vas estos días?
No. Claro. Además, mi suegra y mi mujer se llaman Concepción, así que suele ser fin de semana familiar.
Pues de celebración, ¿no? Sí. Esto es como de anticipo de Navidad, ¿no? Para ir haciendo hueco en el estómago. Me parece bien, ¿no? Hay que celebrar. Me acompaña también José Ramón Riera. José Ramón, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Tú te vas o no?
No, tengo 80 exámenes que corregir. Madre de estudiantes mía. Americanos.
¿Y tú eres de los duros?
Y yo soy de los justos.
Sí, de los justos.
Sí, sí, sí.
O sea,
y tengo que corregir 80 exámenes y 80 trabajos.
O sea, que corriges con mala leche.
No, corrijo con cariño y con respeto.
¿Y tú, Kamal, corriges con mala leche o no?
No, es que yo también, yo corrijo un poco más y, claro, ya te lo tomas de otra manera. Yo más bien busco atajos para intentar hacer estrategias de corrección rápida más que pensar si...
Oye, luego, por cierto, ayer salía el informe de la OCDE que hablaba de economía, de empleo, de déficit, de gasto, de crecimiento económico, pero también hablaba del nivel de estudios de los españoles, de los chicos, y hablaba otra vez matemáticas, ciencias, suspenso garrafal. Lo comentamos, que a ver si vosotros lo notáis cuando lleguéis a la universidad. Y me acompaña Paco Polo. Paco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Susana.
¿Tú sí que te vas?
Pues sí que me voy, sí, sí.
¿Preparado para los atascos?
Pues mira, ya vengo con el ropaje de fin de semana, sí. Espero que no tener atasco, porque además vamos como en días cambiados, pero bueno, ya veremos.
Bueno, ya me contarás. Tenemos varios temas sobre la mesa. Vamos a ir con ese informe de la OCDE, vamos a ir también con Francia, qué está pasando en Francia, el efecto que puede tener no solo la prima de riesgo, sino por carambola en la banca gala, y no sé si se están reavivando los temores de 2012, de la crisis, o nos estamos pasando. Y uno de los asuntos clave es el tema de Muface, porque el reloj de Muface sigue avanzando y el convenio por el cual 1,5 millones de empleados públicos y familiares tienen derecho a elegir cada año entre sanidad pública o sanidad concertada vence el 31 de diciembre y hoy es cuando las aseguradoras tienen que presentar su propuesta al Ejecutivo. Me acompaña Miguel Borra, que es presidente de CESIF, que es el sindicato de funcionarios. Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y parece que las cosas están bastante distantes porque las aseguradoras están o no pidiendo nada o no presentándose reclamando subidas de hasta el 40%. Dicen que esto no les compensa, que no les renta, como dirían los jóvenes ahora.
Bueno, pues lo cierto es que se sacó ya el concierto, fuera de plazo, pero se sacó ya el concierto. El concierto quedó desierto, pues porque el gobierno hizo una oferta que era incluso 7 puntos inferior a lo que su propia dirección general, la dirección general de Muface, había propuesto en el verano, y las aseguradoras consideraron que eso no les resultaba, pues bueno, atractivo a sus intereses. Y lo que nos hemos encontrado es que estamos en estos momentos prácticamente ya con el concierto vencido. Hay 1,5 millones de personas entre titulares, que son los funcionarios y sus beneficiarios, que no saben qué es lo que va a ocurrir con su sanidad a partir del 1 de enero. El gobierno no deja de decir que no hay ningún problema, que puede obligar a las aseguradoras a prorrogar por lo menos 9 meses ese tipo de asistencia, pero lo cierto es que las aseguradoras en estos momentos ya están denegando citas, pruebas médicas para el año que viene, y si se hace un análisis de la ley de concursos del sector público, pues dice que una de las condiciones para poder obligar a prorrogar un contrato es que este se haya vuelto a sacar en tiempo, plazo y forma. Y lo que está claro es que los 3 meses no se han cubierto porque el gobierno sacó ese concierto que quedó desierto el 19 de octubre, con lo cual no se cubría los 3 meses. Así que estamos seriamente preocupados.
¿Tú qué crees que va a pasar?
Pues yo lo que sé que va a pasar es que el 14 de diciembre a las 12:30 nosotros estamos fletando cientos de autobuses para que haya miles de funcionarios y de sus familias protestando delante de la Dirección General de Muface. Nosotros llevamos décadas defendiendo este modelo, un modelo de colaboración público-privada que se ha mostrado total y absolutamente eficaz. A mí me gustaría pensar que finalmente va a haber un acuerdo, pero lo que tenemos claro es que tenemos que salir a la calle y presionar y decirle a este gobierno que se deje del tema de ideologías, que se está jugando con la salud de 1,5 millones de personas, que para que sus oyentes se hagan una idea, pues en estos momentos puede haber ciudadanos, funcionarios españoles con procesos oncológicos y que no sabe qué va a pasar con su medicación a partir del 1 de enero.
¿Porque tú crees que es por ideología, que no es por coste?
Bueno, aquí desde luego, si nos leemos el programa de Podemos o de Sumar, eso está clarísimo. Si analizamos lo que hizo el gobierno socialista en el 2010-2011, que ya se cargó una parte del modelo de clases pasivas, pues yo creo desde luego que sí que aquí hay un componente ideológico, porque además, si hay algo que está funcionando, ¿por qué se quiere tocar? Y lo que el ciudadano tiene que saber es que MUFAS es un modelo de asistencia sanitaria pública que se presta a través de la colaboración con aseguradoras. Esto, pero vamos, que lo hacen las comunidades autónomas cuando quieren, por ejemplo, reducir listas de espera o agilizar plazos, contratan con determinadas entidades para que les ayuden a sacar adelante, por ejemplo, esas listas de espera. Y lo que también los ciudadanos tienen que saber es que este modelo, que lleva 50 años, que arranca en el año 75, cuando los funcionarios públicos no tenían derecho a una asistencia sanitaria pública. Entonces, en fin, y a mayores, imagínense ustedes con los problemas que estamos teniendo en estos momentos en el Sistema Nacional de Salud, que se incorporarán de golpe 1,5 millones de personas. Y por ejemplo, y perdóname Susana que te corto, que cada modelo tiene sus cosas. También el ciudadano tiene que saber que los jubilados mutualistas de siempre han pagado el 30% de sus medicamentos. ¿También va a asumir la Seguridad Social ese coste?
Y luego, por la parte del coste, ¿tú crees que la solución pasa porque las aseguradoras dicen que no les compensa y que llevan durante 3 años perdiendo 600 millones de euros? ¿La solución pasa porque el gobierno sea más generoso en el pago a las aseguradoras?
La solución pasa desde luego porque el modelo esté financiado de manera adecuada. El gran problema en estos momentos arranca cuando el tema del COVID. En el COVID el gobierno inyectó dinero a las 17 comunidades autónomas por los gastos extras que había tenido con el COVID, que eso yo creo que es fácilmente entendible, y sin embargo a los mutualistas los dejó desatendidos. Es decir, no introdujo más financiación en el sistema ni para MUFACE, ni para MUGEJU, ni para ISFAS. Y aquí lo que estamos hablando es de la asistencia sanitaria de nuestros profesores, de los trabajadores de los ministerios, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, de las Fuerzas Armadas. Si juntamos las tres mutualidades, estamos hablando de casi 2.200.000 personas.
Muy bien, pues Miguel Borra, presidente del Sindicato de Funcionarios CESIF. Iremos viendo y le iremos contando qué va pasando. Suerte, mucho ánimo.
Gracias, buenos
Gracias.
Días.
Gracias. Oye, ¿cómo lo veis, José Ramón? ¿Cómo va a acabar esto?
Bueno, pues terminar como el Rosario de la Aurora, porque evidentemente el gobierno no tiene ningún interés.
O sea, ¿es por ideología?
Totalmente. No tengas ni absolutamente ninguna duda, y además lo tienen muy claro. O sea, el objetivo es traspasar esto a las comunidades autónomas y que las comunidades autónomas empiecen a tener un problema sustancial y veremos a ver cómo a partir de ahí, bueno, llegue de como ave fénix salvadora y demás para resolver los problemas. Y con un objetivo clarísimo, y se llama Madrid. O sea, es decir, este gobierno quiere dejar a Madrid.
Porque Madrid es donde hay más funcionarios.
Claro, evidentemente. Del 1,5 millones, ten en cuenta que la gran mayoría de los empleados públicos que se jubilan, un porcentaje altísimo, están en la Administración Central del Estado, y la Administración Central del Estado está en Madrid. Sí, con lo cual, hombre, claro que hay delegaciones territoriales de la Agencia Tributaria, claro que hay delegaciones de la Policía Nacional, etcétera, etcétera, pero la gran masa de empleados públicos está en Madrid y el objetivo es muy claro. Es decir, aquí esto es un ataque directo a la Comunidad de Madrid con un objetivo clarísimo de hacerle daño a la única enemigo que consideran en estos momentos que tienen, que es Isabel Díaz Ayuso.
¿Tú lo ves así, Paco?
Bueno, yo creo que el asunto de MUFACE tiene múltiples vertientes. La política es una de ellas, otra es el coste, porque, como ha dicho el señor Borrá, no es que sea una privatización, es un sistema público que lo atiendan aseguradoras privadas. Los números que yo tengo en la cabeza es que el coste por asegurado, por asistido en MUFACE supera ligeramente los 1.000 euros, cuando el coste en la Seguridad Social se eleva a 1.700. Yo creo que hay un trasfondo político, yo creo que ha quedado muy claro de manifiesto en el lado de Sumar del gobierno, con la iniciativa que atrevidamente tomó la ministra de Sanidad con un informe a favor de del traspaso inmediato al sistema público. Y en la parte socialista yo creo que todavía hay responsables que tienen la cabeza sobre los hombros y saben que si no encuentran a esto una solución, el problema sería mayúsculo. Entre otras cosas, pues las protestas de 1,5 millones de personas y todo el arco que hay alrededor se harían conocer en las calles de España. Y no olvidemos otra cosa, que si esto va al garete, pues habría que posiblemente cerrar hospitales, despedir médicos, enfermeras,
¿tanto
en fin,
puede ser?
Toda la estructura que las aseguradoras han generado para atender a 1,5 millones de personas.
Yo creo que aquí lo de Muface no es un tema aislado. O sea, el coste de la seguridad social se ha incrementado muchísimo, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional, por un factor sencillo: la estructura demográfica de los funcionarios públicos. La estructura demográfica de los funcionarios públicos es lo que ha hecho que encarecer el coste por asegurado. Y aquí hay un tema, no le está saliendo rentable a las aseguradoras, punto. Entonces la cuestión es cómo se resuelve eso, y yo creo que no hay solución, porque también aquí hay un esquema, que es que, por ejemplo, en sectores como educación tenemos una población muy envejecida, tenemos pocos jóvenes entrando. ¿Por qué? Porque esto, que no van a entrar jóvenes. O sea, yo, esto es sencillamente anecdótico. Un amigo mío en Asturias, que tiene 48 años, ha sacado la plaza el mes pasado. Ha estado 16 años empalmando contratos temporales en la sanidad pública. Entonces, obviamente, si a ti, a Muface, te entra una persona con una plaza recién dada de 48 años, pues no es el mismo coste si te entra alguien de 25. Y en educación y sanidad tenemos ese problema, y esto es algo nacional, no es una cuestión de una determinada comunidad autónoma. Entonces, este componente demográfico, repito, de la estructura del funcionariado público español, pues incrementa un coste. ¿Dejar Muface colgado, por decirlo de alguna forma coloquial, es una solución? No, porque trasladas ese coste a la seguridad social, punto. Y generas un problema de sostenibilidad en la asistencia pública. O sea, yo creo que ningún gobierno quiere eso. O sea, ningún gobierno quiere que la sanidad pública colapse en ningún sitio. Pero yo creo que aquí también el entrevistado ha hecho algo importante. Esto es un convenio que surge en los años 70 debido al hecho de que no había un mecanismo. Exacto. Y entonces, claro, quizás también haya que repensar el esquema. Quizás no podemos tener hoy día un esquema pensado para 1975. Y entonces yo creo que aquí, pues, que sumar y Podemos tiene un componente ideológico, eso es obvio, o sea, decirlo. Y que van a impulsar esa medida, también es obvio decirlo. Pero aquí la cuestión es concentrarnos en el tema estructural, que es el incremento del coste por asegurado por la estructura de edad al funcionario. Y yo creo que aquí también hay que repensar un poco este esquema, que está pensado para otras realidades.
Bueno, yo creo que lo que las aseguradoras pretenden no es buscar rentabilidad con Muface. Yo leí el informe de la...
Al menos no perder, ¿no?
Exacto. Yo leí el informe de la que elevó la ministra de Sanidad, doña Mónica García, y era venenoso contra la gestión que hacen las aseguradoras.
¿Era venenoso por qué?
Bueno, porque ella no escatimaba adjetivos como, no recuerdo con precisión, de avaricia, codicia, respecto a los asegurados, ¿no? Y yo creo que las aseguradoras lo que quieren es no perder dinero. Creo que, si no recuerdo mal, son 200 millones lo que pierden por ejercicio, y entre otras cosas no quieren perder dinero porque además ellas necesitan tener un cierto volumen, pues, para dar actividad a los médicos que trabajan para ellas, para dar actividad a las analíticas, para dar actividad a los centros hospitalarios, que ahora mismo representan un volumen importante. Yo creo que ellos no quieren perder dinero, y desde luego por eso están estudiando seriamente presentarse al concurso.
Sí, vamos a ver. Sí, aquí hay un tema que está clarísimo. Si tú coges las cuentas de la sanidad pública, cuestan 98.000 millones de euros. Si coges el coste de que cuestan los asegurados de Muface, cuesta mucho más por cada una de las personas. Evidentemente, cuesta menos. Entonces, pero claro, cuesta menos, pero la diferencia está en 700 euros y ellos, es decir, necesitan recuperar casi aproximadamente 350. Es decir, lo que habría que hacer, perdóneme usted, es decir, si usted los manda a la sanidad pública, le va a costar 1.700 euros por persona. Pague 1.700 euros. O sea, no, bueno, venga, pues pague 1.500 y dejamos prácticamente ganando un poquito de dinero a la sanidad privada, y además descargamos de un efecto nocivo que podría ser de pronto, es decir, 2.200.000 señores de pronto entrando en la sanidad pública, que hay que además multiplicarlos esos 2.200.000 por 1.700 euros. Porque claro, es decir, de eso no te vas a librar. Es decir, lo pagarán las comunidades autónomas, lo pagará el gobierno, se traerá por transferencias corrientes, será por deuda, será por como sea, pero la realidad es la que es.
y no querer en estos momentos afrontar la realidad es simplemente un tema pura y exclusivamente político.
Me voy a publicidad. A la vuelta miramos a Francia.
Todo es reemplazable. Todo, excepto una cosa, tu cuerpo. Así que mímalo, gózalo y sobre todo, cuídalo.
Por eso aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el primer año de vigencia de la póliza, contratando además vida, accidentes y o viajes antes del 31 de enero. Infórmate en asisa.es o en el 910-1021 y consulta las condiciones de la promoción. Mejor así, Asisa.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Hoy, en Día, las cigalas crudas Día Mar y Marinera con un 22% de descuento. Por solo 6,99 la bandeja de medio kilo. En tiendas y en día.es.
Anchoas Codesa, calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada, elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Encuéntralas en tu tienda especializada de confianza. Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976. Anchoas Codesa, de la mar a la buena mesa.
Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad. Cuando se ama lo que se hace. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico del pozo. Siempre sale bueno.
En Radio Intereconomía, la tertulia capital.
Se trata de un presupuesto peligroso para el país que sumiría nuestra economía en una gran recesión y debilitaría al mismo tiempo el poder adquisitivo de nuestros compatriotas más precarios y modestos. En consecuencia, asumo mis responsabilidades y asumo las promesas que hicimos a los electores, a los franceses, a saber, protegerles y, por tanto, al expresar esta falta de confianza en el gobierno, les estamos protegiendo.
Bueno, Francia avanza hacia un escenario desconocido tras la caída de Barnier. La pinza entre la extrema derecha y la extrema izquierda se ha hecho realidad y ha caído en una histórica moción de censura. Ahora Macron está como loco contando el tiempo, los minutos para encontrar sustituto. Oye, ¿cómo veis esta crisis del país vecino y puede tener efecto carambola aquí con España, Paco?
Bueno, yo creo que el presidente Macron ha tenido en estas semanas esta bonita experiencia de inaugurar Notre Dame, que ha sido, en fin, se ha iluminado, y luego ha tenido la amargura de que un presidente, en mi opinión, con unas cualidades excelentes como es Michel Barnier, pues por esta pinza entre la extrema derecha y la extrema izquierda, que es un poco paradójica, pues ha caído en 3 meses porque no ha sido capaz de sacar adelante del presupuesto de la Seguridad Social. Lo que me llama la atención es un poco la crisis política que vive Francia, que yo creo que la podemos ver en otros países por la dificultad que hay de encontrar una mayoría parlamentaria que sea capaz de soportar un gobierno y que dé estabilidad al país. Yo creo que ya cuando se celebraron estas últimas elecciones se vio la fragmentación que había en el Parlamento y la solución que dio Macron pues no ha prosperado. Y yo creo que abre una crisis política muy, muy, muy seria en Francia.
Yo creo que esto es una crónica, una muerte anunciada. O sea, como se ha dicho, la configuración del Parlamento que surge después que Macron llama elecciones crea una fragmentación política, pero también desde el primer momento Melenchón decía que las urnas han hablado y que ellos deberían escoger el primer ministro. O sea, esto aquí en ese sentido fue transparente. Y aquí recordar que esta fue la segunda iteración. La primera propuesta fue rechazada, esta segunda también fue rechazada, pero se llevó adelante. Entonces, esto era una crónica, una muerte anunciada. Obviamente, desde el espectro de la derecha, pues están aprovechando porque no van a desaprovechar esta oportunidad. Harán pinza siempre y cuando a ellos les beneficie, porque ellos han tenido unos resultados electorales muy buenos. A mí me palmando, unos resultados electorales muy buenos, y a ellos lo que les interesa es debilitar a Macron lo más posible. Yo creo que aquí, no sé cuál es la solución, sinceramente, no soy analista político, pero yo creo que depende de lo que quiera Macron. Si Macron sencillamente quiere pasar por la aduana de Melenchón y ceder ahí en un punto, o sencillamente perpetuar esta inestabilidad política, no sé.
A Macron solo le cabe una solución, la cohabitación. Y si no llega a la cohabitación, tiene un grave problema. Y el problema es muy serio, porque no solo es para Francia, ¿eh? No nos olvidemos de una cosa, es decir, el déficit real de la economía francesa va a terminar por encima del 6%. El déficit del 6,1% es la última estimación que hay, con una deuda que supera los 3,2 billones de euros en estos momentos, con una prima de riesgo que está no para de subir, por la típica razón, en la cual, además, si no se aprueban presupuestos, es decir, el gobierno francés entra en default. Es decir, no puede. Es lo contrario de los españoles. En España renovamos presupuestos. Ellos se quedan sin presupuestos. Y es más, se quedan sin poder pagar absolutamente nada. Evidentemente, el Congreso puede decir, te apruebo el presupuesto este que tenías y tiras con él, pero claro, evidentemente es un presupuesto que les lleva a un déficit estructural del 6% exactamente igual, y por lo tanto un incremento de deuda con lo que lleva detrás, que es un incremento de los gastos financieros que empiezan a ponerse cada día más difíciles de pagar. Por otro lado, la deuda en manos de la banca francesa es importante, pero también no nos olvidemos que España, que es el segundo grave problema que puede tener la Unión Europea, está en la misma situación. Con una diferencia, los franceses tienen un 6,1, nosotros, es decir, hoy, si miramos cómo miran los franceses el déficit, a 30 de junio teníamos un 4,7. Claro, nos sale un 2,5, pues muy sencillo, porque dividimos el déficit de los seis primeros meses sobre el PIB estimado anual. Claro, un 2,7, perdóneme, mídalo usted, sobre los seis primeros meses y tenemos un 4,7% de déficit. Con lo cual, ojito, es decir, que nosotros vamos con un gasto público disparado, ya sabemos realmente, es decir, la IGA ha dicho 680.000 millones nos hemos gastado en el 2023 y este año vamos directos hasta los 730.000 millones.
Oye, ¿se reavivan los fantasmas de la crisis de 2012?
Vamos a ver.
O sea, porque ahí los bancos franceses tienen una exposición muy importante en deuda gubernamental francesa, hasta el 25%.
Y los bancos españoles tienen también 190.000 millones de deuda. Ojito, tienen también 190.000 millones de deuda. Y el Banco Central Europeo, es decir, en las arcas del Banco de España, hay todavía 390.000, 384.000 millones de euros que empiezan a vencer y que el Banco Central Europeo, desde los 420.000, ya lo ha dejado en 384 y sigue tirando cada día que vence deuda, se desprende de ella porque no le queda otro remedio. Claro que viene un riesgo del sistema completo, es decir, de financiación de los grandes países de la Unión Europea, a excepción de Alemania, que no tiene ningún tipo de problema con un 65% de deuda, Italia, que ha mejorado sensiblemente y está reduciendo trimestre a trimestre su porcentaje de deuda, pero con dos de los cuatro grandes países, Francia y España, en el punto de mira. Dos países que además no son capaces de aprobar presupuestos, dos países que son incapaces de gobernar, porque es decir, igual que Macron no puede gobernar, España tampoco puede gobernar. No saca este gobierno una puñetera ley adelante, ni por casualidad.
Yo creo que en Francia hace falta partidos independentistas conseguir gobernar.
Bueno, pues sí, solo les faltaría eso, sí.
Es verdad, es un poco la alternativa española para, no sé si llamarle estabilidad, pero al menos para que...
Llámalo como quiera.
Sí, le faltan los corsos y que tengan poder los corsos. Sí, entonces sí, se van a entrar todavía más en el Macron. Pero si Macron lo tiene muy sencillo, si quisiera, gobierna con Le Pen, no tendría ningún tipo de problema, pero claro, no tiene pánico a que, bueno, pues Le Pen le coma la tortilla, y podría gobernar con Melenchón, ya ha pasado una cohabitación.
O sea, ¿cuál sería para ti tu mejor escenario?
Mi mejor escenario, no puede hacer elecciones legislativas, porque hasta dentro de 9 meses no puede hacer elecciones legislativas, pero yo haría unas elecciones presidenciales anticipadas y que sean los franceses los que resuelvan el problema, a ver qué quieren, porque es que si no...
O sea, ¿antes que Le Pen o antes que Mélenchon?
Yo me quedo antes, yo gobernaría con Le Pen, sin duda, porque Le Pen va a ponerle mucho más orden y concierto a las finanzas.
Pero para el país, ¿qué sería lo mejor?
Le Pen. Sin duda. Pero es que, vamos a ver, el gran problema de Mélenchon es que ha dicho que si llega al gobierno va a aumentar el gasto público. Explíqueme usted cómo puede aumentar el gasto público, es decir, que va a aumentar el déficit y la deuda. Es decir, está, Francia está en el límite. Alemania tiene 2,3 billones de euros de deuda, Francia 3,2 billones. 900.000 millones de euros más tiene Francia que Alemania. Ojo, que es muy serio. Es decir, ha batido todo y creciendo, pero a ritmos de 60.000 millones en los trimestres. Es decir, que va a crecer 250.000 millones
para
la deuda.
Para vosotros también la mejor opción sería
Yo no me atrevo a decir eso, porque yo tengo ciertas reservas. Pero yo creo que la mejor opción desde el punto de vista político, lo que voy a decir es una... Yo creo que sería que los partidos moderados tomaran el timón de los países, porque yo creo que la sociedad nos movemos en eso que podemos entender por lo que es la moderación, con una inclinación a la izquierda, con una inclinación a la derecha, pero dentro de lo que es el centro,
esto es
la moderación.
Navideño total.
Y desgraciadamente, pues los partidos populistas, con esa capacidad de imantar a las fuerzas del centro y con sistemas electorales que tienen un cierto componente de perversión, pues están llevando a unas crisis políticas, como contaba perfectamente el profesor, unos problemas enormes de déficit, de deuda.
Espíritu navideño, te has tomado un par de polvorones.
Piénsate una cosa. Meloni llegó, cuando Meloni llega a Italia, entra un tembleque generalizado en toda la Europa y resulta que, cuando llegas al poder,
te atemperas.
Empiezas a ver toda la realidad y empiezas a tomar.
¿Tú crees que eso ocurre en el caso español? ¿Tú crees que la llegada al poder del presidente Sánchez y de sus aliados de Sumar ha moderado al Partido Socialista?
Eso va con intención.
Todo lo contrario.
Es una pregunta para que escuchar una respuesta.
No, para nada, al revés, todo lo contrario, lo ha radicalizado. Sí, las declaraciones de Sánchez eran de socialdemócrata y ahora es de socialista, pero un socialismo de extrema izquierda. Sí, ese es el gran problema, se ha radicalizado, pero fíjate Meloni. Parecía que iba a ser una come niños y resulta que está gestionando Italia con sus dificultades, sus problemas, pero...
Mira, no sé si esto viene a cuento.
No, lo que quieras.
Ay, disculpadme. Pero ayer, no viene a cuento y no sé si el ejemplo es bueno, pero en Italia han estrenado una película que se llama La Gran Ambición, que refleja un poco la vida de Enrico Berlinguer, que como os recordaréis, fue un gran líder del Partido Comunista Italiano. Y en la película cuenta un modelo de entender la política basado en el respeto al adversario, basado en la moderación, que acabó con aquellos entendimientos que se produjeron entre la Democracia Cristiana y el Partido Comunista Italiano, con un desenlace dramático como fue el misterioso atentado de Aldo Moro. Pero sí era una manera distinta de entender la política.
Eurocomunismo.
El eurocomunismo y la democracia cristiana, y aquí vivimos nuestra transición, que yo creo que lo que estamos viendo hoy a muchos ciudadanos nos espanta un poco.
La gran ambición, o la gran ingenuidad.
La grande ambición.
Oye, me voy a publicidad, a la vuelta. Vamos con el informe de la OCDE. Crece España, pero suspende en empleo, en gasto y en déficit. Y los niños españoles están a la cola de la Unión Europea y la OCDE en matemáticas y ciencias. Eso tendrá que ver con que también crezcamos a la mitad España que la Unión Europea en temas de productividad. Publicidad, me lo contáis.
De Alfonso y Asunta, accionistas de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Se ha atrevido con el Sabadell. Yo pensé, madre mía, pero si es un banco enorme. Pues mira, valor que tiene.
Podrán competir de forma mucho más sólida en Europa. Se complementarán sus unidades de negocio.
Claro, efectivamente. Porque no se trata de competir con el resto de bancos. Se trata de competir con todo lo que hay.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeproteccióndealquiler.com. La única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeproteccióndealquiler.com. Con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS.
Papá, ¿qué significa fugaz?
Pues que dura muy poco.
Exacto, como los descuentos fugaces en juguetes de marcas estrella de Hipercor y El Corte Inglés.
Hasta el día 11, 20% de descuento directo en juguetes de las marcas Lego, Nenuco, Simba, Barbie, Party & Co.
Recuerda, 20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas de Hipercor y El Corte Inglés.
Aprovechalo, que es fugaz.
En tienda, web y app.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en avatrade.es y opera con total seguridad.
Hola Irene, qué maravilla, me alegro mucho por Víctor y por ti. Vais a disfrutar mucho de esas rutas en bici. Te acabo de enviar las condiciones del préstamo para el coche por la app para que podáis cerrarlo cuanto antes. Un abrazo.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para que puedas conseguir lo que te propongas. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Saborea la excelencia y la elegancia de un paraje único. Bosque de Matasnos, un vino con personalidad, nacido en tierras altas de Ribera del Duero. Bosque de Matasnos, vinos con pasión, alma, exigencia y perseverancia. Compra ya en bosquedematasnos.es.
Los viernes a las 10 de la noche nos visita Un Gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal. Los viernes a las 10 de la noche en Radio Intereconomía.
En Radio Intereconomía, la tertulia capital.
Con José Ramón Riera, Paco Polo y Kamal Romero. Oye, Kamal, tema de la OCDE, nada nuevo, ¿no? Aunque el crecimiento sí que es envidiable por parte de nuestros socios del viejo continente. Mira Francia, mira Alemania.
Sí, bueno, nada nuevo, aunque sí hay algo nuevo, ¿no? La recomendación general de la OCDE, no solo España, sino el resto de los países, que es que la principal vulnerabilidad ahora mismo son dos, las tensiones geopolíticas y el entrar en una nueva guerra comercial, ¿no? En el que se incrementen las tarifas y una nueva interrupción del comercio, las cadenas de valor se vean afectadas y volvamos a un episodio inflacionario, el cual, dependiendo de los comportamientos de los precios de la energía, puede ser mayor o menor, ¿no? Es un poco el temor general. Y en este aspecto recomienda dos cosas. Aquellos países que tengan que consolidar su posición fiscal, que lo hagan para justamente liberar recursos en caso de que haya que de nuevo pues proveer ayudas, etcétera. Y en este caso, bueno, España han dicho que a pesar de que la consolidación fiscal en teoría va según lo planeado, o sea, espera que sea de 0,7 el año siguiente, pero que visto el Parlamento Nacional debería un poco pues intentar acelerar esa consolidación para liberar recursos. Y lo de España, que creo que sí lo has comentado antes, lo que yo creo que hay que destacar, cuando hablan del mercado de trabajo, dicen que a pesar de que las tensiones al mercado de trabajo han disminuido, pero que a nivel estructural, bien, de cara al futuro, ven que hay, digamos, una falta de emparejamiento de habilidades, ¿no? O sea, que tenemos un cambio estructural en la economía, llevado por temas como inteligencia artificial y tal, y ahí sí ve a España un poquito flojo, porque ve que puede haber un tema de, digamos, no haya un emparejamiento de habilidades que demande. Es decir, dado el, citan otro documento de un informe que sacan cada dos años de educación, y dicen que al parecer España está en ese sentido vulnerable porque no estamos adoptando las habilidades necesarias en los jóvenes para afrontarnos a un futuro de inteligencia artificial. Eso yo creo que es lo que más se destaca, porque luego todo lo demás sí es muy estándar, ¿no? No hay...
José Ramón, ¿tú cómo lo ves?
Vamos a ver, primero, hablemos un segundito del PIB. El PIB de español está creciendo más que los demás, pero por un gran motivo. Se llama el incremento del gasto público. Solo te doy un dato. El PIB del primer semestre ha crecido, del primer trimestre contra el último trimestre y del segundo trimestre contra el primer trimestre, ha crecido en 10.000 millones de euros el PIB nominal, no real. Bien, ¿sabes cuánto han crecido desde el 31 de diciembre al 30 de junio los salarios públicos?
¿Cuánto?
11.800 millones. Anda, el PIB crece en 9.800 millones y los salarios, solo los salarios, no los gastos corrientes, no, solo los salarios en 11.800 millones. Tenemos un problema, amigos.
Paco.
Bueno, yo creo que lo han dicho mis dos colegas, ¿no? Yo creo que el crecimiento español llevamos muchos años, muchos trimestres, perdón, con unas perspectivas de crecimiento del PIB muy buenas, pero soportado en el caso español por el incremento brutal del gasto público y también por unas cifras récord en turismo. Pero yo creo que tenemos dos amenazas muy serias que se llaman deuda y se llama déficit estructural.
Y sumar también la productividad que ahí suspendemos. Kamal Romero, Paco Polo, José Ramón Riera, gracias y a por el jueves. Feliz día.
Buen
un abrazo,
fin
buen fin de. Adiós.
Buen fin de semana. No,
MAPFRE patrocina la información del tiempo.
Se espera que la jornada esté dominada por condiciones anticiclónicas sobre la península y Baleares, caracterizadas por cielos mayoritariamente despejados o con pocas nubes, acompañados de intervalos de nubes altas. En Canarias predominará el tiempo estable con intervalos de nubes medias y altas, sin precipitaciones esperadas. Se prevé presencia de calima en las Islas Canarias Orientales, con probabilidad de extenderse al resto del archipiélago y al sur de la península. Las temperaturas máximas mostrarán un ascenso generalizado, salvo en el arco mediterráneo y en el entorno del Valle del Ebro, donde se mantendrán estables.
MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. ¿Quieres aprender a invertir? En Banco Big ponemos a tu disposición una demo de nuestra plataforma de broker con 100.000 euros ficticios para que practiques tus inversiones a tiempo real y sin condiciones. Entra en bancobig.es y descúbrela. Banco Big, nos mueven tus valores. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91-639-0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz.
Radio Intereconomía.
Capital Intereconomía, finanzas, mercados.
Ocho minutos, llegamos a las nueve, pero apertura, Ángel Lozano, ¿cómo viene el día?
Viene con una tendencia ligeramente alcista. El futuro del IBEX 35 sube un 0,25%. Los inversores cotizarán hoy los nuevos máximos en Wall Street, en el S&P 500 y en el Nasdaq, y también los comentarios del presidente de la Fed, que ve una economía más fuerte de lo esperado y por tanto podría ralentizarse el ritmo de bajadas de los tipos de interés. Muy pendientes de Francia, donde finalmente cayó el gobierno de Michel Barnier y veremos el impacto que tiene en ese mercado. Tenemos reunión de la OPEP. Además, conoceremos la producción industrial de octubre y el precio de la vivienda del tercer trimestre en España, en una jornada en la que también tenemos subasta de bonos y obligaciones por parte del Tesoro. A las 12, toque de campana de Alquiler Seguro Socimi, incorporación a BME Scale Up en Estados Unidos, peticiones semanales de subsidio de desempleo, informe Challenger sobre recortes de puestos de trabajo y balanza comercial de octubre, prima de riesgo en 70 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10, 2,65.
Vamos a Europa, Paloma, ¿cómo viene el día?
Vienen mixtos los futuros con caídas en el caso del futuro del Eurostock y de la bolsa italiana, el resto en positivo pero con avances muy moderados. Datos macro que tenemos ya sobre la mesa, pedidos industriales en Alemania caen un 1,5% en octubre, pero es un dato mejor de lo previsto. También la producción industrial en Francia, recorte del 0,1%, se esperaba un avance del 0,3%. Y sobre la economía alemana, dice el Instituto Económico Alemán que crecerá solo un 0,1% el año que viene. Y ayer alertaba el CEO de Deutsche Bank que la economía alemana necesita medidas urgentes. En cuanto a compañías, tenemos dos focos importantes de atención. Por un lado, Vodafone en Reino Unido, porque los reguladores británicos han aprobado la fusión de Vodafone y de Three por 19.000 millones de dólares. También pendientes de dos energéticas, Shell y Equinor, porque tenemos Joint Venture. La petrolera británica y la noruega han anunciado sus planes para combinar sus activos británicos de petróleo y gas y crear una compañía energética de propiedad conjunta.
Me acompaña Francisco Simón, responsable europeo de estrategia de Asset Allocation en Santander Asset Management. Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Lo importante hoy está en Francia?
Sí, el foco lo tenemos principalmente en el riesgo político, ¿no? Y en concreto en Francia, después de la caída del gobierno, estamos con la incertidumbre de cuáles son los siguientes pasos que va a dar Macron, que estará buscando pues un reemplazo, ¿no? Para intentar restablecer una estabilidad que pues genere o reduzca por lo menos algo la incertidumbre que en estos momentos tenemos, ¿no?
¿Cómo estás viendo la prima de riesgo y también el efecto que pueda tener los bancos franceses por lo que tengan en sus balances de deuda soberana?
Sí, pues al final es esto, ¿no? La incertidumbre no le gusta a los mercados, al final se refleja pues unas mayores primas de riesgo, lo vemos en los bonos franceses, en los bonos soberanos franceses, por ejemplo, contra Alemania, pues la prima está en el entorno de los 80, 90 puntos básicos en las últimas sesiones, y esto refleja pues la inestabilidad, ¿no? La incertidumbre. Y este reflejo, pues que empieza por la parte más segura de los activos franceses, como es el bono soberano, pues se refleja a través de todos los activos financieros, lo vemos también en la deuda corporativa y también obviamente pues en el mercado de acciones, pues que lleva además pues un claro pues underperformance desde junio frente al resto de mercados, tanto europeos como globales, ¿no? Con lo que sí que es importante estar ahí enfocados para ver cuál podría ser los siguientes pasos de Macron, porque estamos todavía pues con los mercados muy pendientes y creemos que todavía, hasta que no haya más visibilidad, es difícil ver una mejoría relativa de los activos franceses frente al resto.
Más allá de la bolsa francesa, en el resto de bolsas hay mucho apetito, hay ganas.
Sí, porque al final tenemos un entorno que es positivo, ¿no? Vemos que el movimiento económico, el momentum económico a nivel global y sobre todo en Estados Unidos es positivo. Hemos reducido incertidumbre tras saber que Trump va a ser el siguiente presidente en Estados Unidos. Podemos decir que puede haber determinadas dudas sobre cuáles van a ser sus políticas, pero en general los mercados están enfocándose que tenemos un crecimiento que va en general hacia terrenos positivos, más positivos, en Estados Unidos además muy sólido, con unos tipos de interés que nos van a ayudar porque van a ser cada vez más bajos.
Y que lo dejo aquí. Francisco Simón, Santander Asset Management, gracias, buen negocio.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.